Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Cada 8 de marzo, las calles de las grandes ciudades del mundo, desde hace varios años, se inundan de mujeres exigiendo justicia. Se inundan de mujeres vestidas de morado, de mujeres vestidas de verde, que piden un alto a la situación que estamos viviendo y que históricamente hemos vivido. Y el debate alrededor de cada 8 de marzo siempre es si los hombres están bienvenidos y no. El consenso general es que no. Pero ¿qué pasa cuando un hombre ocupa todos los espacios de la mujer en una familia, incluso cuando se trata de convertirse en el buscador de su hija desaparecida?
Daniel Iturbide en Fórmula.
Semana especial, rumbo al 8M. Historias que transforman.
Y esta sí que es una historia que transforma. Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es lunes 3 de marzo del 2025. Soy Daniel de Turbide. Bienvenidos. Gracias por arrancar esta mañana y esta semana con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. El sábado es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y en este espacio hemos organizado pues una semana previo al 8M. Porque pues a lo largo de estos días vamos a explorar historias, sobre todo inspiradoras, datos y análisis sobre la equidad de género y el empoderamiento femenino, pero sobre todo estas historias, Dani, que de verdad marcan un antes y un después en la historia de México y en la historia de la mujer.
Ya verá qué temazos y además variados hemos preparado para esta semana especial en camino al sábado 8 de marzo. Y hoy vamos a platicar pues con un padre buscador. ¿Cuántas veces no hablamos de madres buscadoras? Vamos, por cierto, a platicar esta semana con madres buscadoras, pero vamos a platicar todo el programa, todo este lunes, con José Luis Castillo. Él, durante muchas marchas del 8M, ha llamado la atención de los medios y, sobre todo, y lo más bonito, ha sido abrazado por las mujeres con carteles que hacen alusión a la desaparición de su hija Esmeralda. El primer cartel que yo recuerdo, y es el más famoso, cuando uno pone José Luis Castillo en Google, la primera imagen que viene es cuando tenía una cartulina que decía no me olviden, falto yo. Y es que Esmeralda falta, Vivi.
Sí, Esmeralda Castillo Rincón desapareció un 19 de mayo de 2009 cuando esperaba en el autobús de camino a su secundaria en el centro de Ciudad Juárez, Chihuahua. Recuerdo mucho ese año. Ciudad Juárez, Chihuahua estaba pasando por un tema complicado de violencia, sobre todo de desapariciones de mujeres. Y bueno, no la volvieron a localizar. Hasta la fecha no saben dónde está Esmeralda. Y sí, lo decías muy bien, Dani. No, yo también recuerdo muy bien un video que se hizo viral en las redes sociales en donde está José Luis en un círculo con muchas mujeres en una marcha del 8M platicando de su hija, lanzando estas consignas que todos conocemos en las marchas de las mujeres. Y es muy bonito también ver cómo ha sido abrazado por las feministas y por las mujeres que marchan cada 8 de marzo.
Vamos a platicar pues con él este lunes para arrancar esta semana especial de camino al 8M, pero también es lunes en el que Poncho Muñoz nos dará consejos para cuidar nuestra seguridad digital, en el que vamos a hablar del dato que me imagino que va de la noche de anoche, Vivi.
Por supuesto que vamos a hablar de los premios Oscar, vaya que hubo sorpresas. Y también datos curiosos, les voy a decir los datos curiosos de ayer en la noche.
No supero todavía que no le hayan dado el Oscar a Demi Moore.
Sí, y ¿sabes qué? Vamos a hablar también de varias cosas que ganaron. Por ejemplo, Brasil, que ganó un Oscar por primera vez. Y de verdad que en Brasil
celebraron, Vi, sí, acabo de ver los videos.
Es impresionante cómo celebraron. Y bueno, todo lo que tuvo que ver alrededor de Emilia Pérez, que
I'm ganó, Still Here se llama la
I'm película. Still Here, sí, es la película brasileña que ganó. Que también, por cierto, la actriz estaba nominada a Mejor Actriz.
Y que por cierto fue la que le quitó el Oscar que se daba por sentado para Emilia Pérez por todo el
circuito de premios que habíamos vivido en las semanas pasadas, ¿no? El de Mejor Película Internacional.
Sí, Mejor Película Internacional. Y bueno, a mí me sorprendió los premios que ganó Emilia Pérez, sobre todo el de Mejor Canción.
No, yo sí sabía, la puse en mi quiniela. Había ganado todos, El Mal.
¿Y qué pusiste? Demi Moore.
Sí, Demi Moore. Y también perdí mi quiniela. Iba toda la noche ganando. Le atiné a mejor corto animado, mejor corto,
mejor
live
película
action.
Animada. Sí.
Tuve mal Emilia Pérez, porque la verdad es que estaba segura que se lo iban a dar. Y tuve mal Demi Moore, lo cual fue casi generalizado en la quiniela en la que participé. Pero yo sabía que para ganar había que poner una respuesta arriesgada. Y puse Timothée Chalamet como mejor actor en la película que hace de Bob Dylan.
De Bob Dylan, sí.
Y pues no.
Sí, Adrian Brody.
Fue una apuesta arriesgada que no me rindió frutos.
Yo creo que
de compartir el premio, me quedé.
Los premios Oscar siempre dan como que esa sorpresa, y creo que la sorpresa obviamente de la noche fue que Demi Moore no se llevara el Oscar a Mejor Actriz. Pero ya estaremos platicando en el
ya
dato
estaremos
de,
platicando de los premios de Oscar. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Recordamos y contamos la historia de Esmeralda, la hija de José Luis, nuestro invitado de hoy, en la voz de Jimena Millán.
No me olviden, falto yo. Esmeralda Castillo Rincón tenía 14 años cuando desapareció el 19 de mayo de 2009 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Salió de su casa rumbo a la secundaria, como cada mañana, y al finalizar las clases debía abordar un camión en el cruce de las calles Rafael Velarde y Vicente Guerrero para volver a casa. Pero nunca llegó. Desde ese día, sus padres, José Luis y Marta Rincón, iniciaron una búsqueda que jamás imaginaron. Se toparon de frente con indiferencia, con autoridades que no activaron el protocolo ALBA, con expedientes llenos de polvo y con promesas vacías. Pero José Luis no se dejó vencer. Sabía que para mantener viva la esperanza debía impedir que el rostro de su hija se desvaneciera en el olvido. Imprimió su imagen en billetes de 200 pesos, organizó la carrera Esmeraldatón y alzó en cada marcha la manta que se volvió un símbolo. No me olviden, falto yo. La familia se enfrentó al reto de buscar visibilidad en un momento en el que todos querían evitarla. Entre 2007 y 2009, Chihuahua vivió una escalada de violencia de género. Los homicidios de mujeres se triplicaron y las desapariciones de niñas aumentaron hasta en un 400%. Esmeralda fue una de esas niñas. Sin embargo, la respuesta oficial no estuvo a la altura de las circunstancias. El 6 de abril de 2012, José Luis y su hijo Lorenzo fueron arrestados, acusados de un robo que jamás cometieron. Los activistas señalaron que todo era un intento de silenciar al padre incómodo, al que no dejaba de exigir justicia. 8 meses después, fueron liberados. Seguir buscando a Esmeralda era desafiar a un sistema que prefería no mirar. En 2013, las autoridades dijeron haber encontrado restos óseos que supuestamente pertenecían a Esmeralda, pero la familia nunca lo aceptó sin pruebas contundentes. Esmeralda no solo desapareció físicamente, sino también administrativamente. Les exigieron firmar papeles que la declaraban muerta, y en diciembre de 2023, su nombre fue eliminado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Este año se cumplirán 16 años de su búsqueda, 2 más de la edad de cuando Esmeralda desapareció. A pesar de todo, José Luis y Marta Rincón siguen de pie. No me olviden, falto yo. Es el grito que resuena en cada marcha, en cada manta, en cada billete. Esmeralda es un caso más, un nombre dentro de otros 100,000 a quienes les debemos, aunque sea, no olvidar. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Regresamos. José Luis, ¿cómo le va? Saludos hasta Ciudad Juárez. Gracias por estar con nosotros estos minutos.
No, muchas gracias a ustedes por tomar en cuenta el caso de mi niña.
¿Viene para acá esta semana la marcha?
Nos gustaría estar allá, por cuestiones fuera de nuestro alcance no podremos estar allá, pero alzaremos la voz desde Ciudad Juárez, lugar donde desapareció mi niña y lugar donde iniciamos nuestra lucha.
¿Por cuestiones que tienen que ver con lo económico, con seguridad o algo así?
Con la economía más que nada.
Bueno, pero buscan venir, quisieran ustedes venir.
Pues nos gustaría estar allá, pero como le digo, esta vez al parecer no va a ser posible.
Bueno, vamos a ver qué podemos hacer para que usted venga, porque me parece que su presencia es muy relevante en la marcha, porque rompe con esta idea de que las mujeres no abrazamos a los hombres, no abrazamos y no caminamos junto con ellos en esta causa. Y sí, efectivamente hay muchas digamos, opiniones muy válidas y muchos argumentos muy válidos al respecto sobre la no presencia de hombres en el movimiento del 8M, pero su presencia brilla, José Luis, su presencia hace que voltemos a ver las realidades que ustedes también viven por medio y por culpa de la violencia de género. ¿Cuándo fue la primera vez que vino una marcha?
La primera vez que estuvimos en una marcha en Ciudad de México fue en el 19. Uh-huh. En el 2019, esa vez estuvimos en la Ciudad de México, ya que nosotros habíamos sido operados unos meses antes y tuvimos que estar en la Ciudad de México para recibir atención médica. Y aprovechamos para estar en la marcha con todas las compañeras y todos los compañeros. Nosotros respetamos las ideas de todos los colectivos feministas, porque ya saben que hay hasta marchas separatistas. Uh-huh. Entonces, nosotros no respetamos las ideas de las compañeras, pero sí intervenimos en la marcha agradeciéndoles que levanten la voz por Esmeralda y por todas las niñas desaparecidas y chicas asesinadas. Porque aunque no lo parezca, estas marchas le dan voz a todas las desaparecidas, a todas las asesinadas. Y yo creo, mi manera de pensar, que es de agradecerse a todas las mujeres que marchan. Mucha gente me pregunta, oye, pero a ti no te golpean, a ti no nada. No, le digo, pues es que yo soy respetuoso y intervengo en la marcha, les agradezco. Algunas de ellas me piden que las uh-huh. acompañe una cuadra, dos cuadras, y con gusto lo hacemos. Quiero aclarar que las mujeres feministas no están en contra de los hombres.
Sí, claro. Lo puedo interrumpir con esta idea y la seguimos después de la pausa. José Luis, por favor.
Sí.
Con música, Pame.
Así es, nos vamos con Se Portaba Mal a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Sopla de golpe, se cierra la llama.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De la mañana con 15 minutos, hemos preparado una semana especial de camino al 8M, al Día Internacional de la Mujer y a todos los eventos que hay alrededor de esta marcha, a la que comúnmente no asisten hombres, porque así lo piden algunas colectivas y algunos colectivos que forman parte importante de ella, pero que todos y todas abrazan a nuestro invitado de hoy, al señor José Luis, el papá de Esmeralda, una chava desaparecida cuya desaparición se ha convertido en su causa, José Luis. Y nos decía antes de irnos a la pausa, no, las feministas no están en contra de los hombres, las feministas están solo a favor de una cosa, que se acabe lo que estamos viviendo.
A veces tenemos las ideas equivocadas y pensamos que las muchachas que marchan, las feministas, estar en contra del hombre. No, estamos, yo también en lo personal me sumo a esta lucha, estamos en contra del machismo, estamos en contra de la violencia hacia las mujeres. Eso es lo que se repite cada 8 de marzo, porque acordémonos que el 8 de marzo se conmemora la quema de las mujeres en Chicago, aquellas mujeres que estaban exigiendo sus derechos y todo, y terminaron quemadas. Esa es la verdadera lucha del 8 de marzo. Agradecerles a todas las mujeres que marchan, a todos los medios de comunicación que nos dan la oportunidad de que se siga mirando la imagen de Esmeralda. El año pasado estuvimos ahí exhibiendo la foto de progresión de edad de nuestra niña, uh-huh. de nuestra niña, y nos da la esperanza de volverla a encontrar y volverla a ver con vida. Cuando nosotros aventamos diamantina y miramos esos pequeños destellos que despide la diamantina, es un destello, es una chispita que revive en nosotros para encontrar a nuestra niña, para encontrar a nuestra niña y encontrarla con bien. Hemos apoyado a algunas familias para que encuentren a sus hijas, algunas han vuelto a su casa con vida, algunas sin vida, y mucha gente me dice, me felicita y todo, pero mi sentimiento se encuentra, porque pues sí apoyamos y sí ayudamos, y luego nos preguntamos, ¿y nuestra niña cuándo va a volver a casa? ¿Y nuestra niña cuándo va a volver a casa?
José Luis, usted nos comentaba en el bloque pasado que la primera vez que participaron en una marcha en Ciudad de México en un 8 de marzo fue en el 2019, es decir, pasaron 10 años desde la desaparición de Esmeralda, aquel 19 de mayo de 2009, cuando iba a la secundaria en Ciudad Juárez, Chihuahua. A mí me gustaría preguntarle, José Luis, ¿qué sintió la primera vez que participó en una marcha multitudinaria en la Ciudad de México? ¿Y qué sintió con el recibimiento de las mujeres?
Bueno, pues pues ahí sí me la pone difícil, porque estábamos ahí por Estación Chabacano, más o menos. Y acababa de pasar de que algunos hombres los habían golpeado con martillos y toda esa cosa. Entonces, cuando alguien me pregunta a mí que si iba a intervenir en la marcha, les dije que iba a hacer presencia, pero la verdad que muy dentro de mí sentía miedo, sentía temor, porque no sabía cómo me iban a recibir. Mas, sin embargo, fue una gran satisfacción cuando estaba ahí por la antimonumenta y empecé a entrar diamantina, y algunas compañeras me dijeron, no, es que usted tiene que estar acá en medio, agradezcale a la gente acá en medio. Y y te sientes de alguna manera cobijado, te revive la esperanza, te revive la fe, cuando todas las mujeres, desde niñas de 4 años, 5 años, hasta personas mayores, te abrazan y te dicen, la va a encontrar, tenga fe, Dios está con nosotros. Y todas esas cosas te hacen sentir bien, te reviven la esperanza. Y entonces por eso tratamos de cada año estar allá en Ciudad de México. Les decía ahorita, no me es posible estar en Ciudad de México. Si bien es cierto por la economía, pero luego es que la mayoría de la gente en las marchas miran a José Luis Castillo y a Marta Alicia Rincón, padres de Esmeralda. Lo que pasa es que es cierto, nosotros damos la cara, nosotros estamos al frente, pero es una lucha que llevamos en familia, desde los hijos, los nietos, y toda la llevamos en familia, ¿no? Y mirar que pasan los años, y pasan los años. Tengo dos nietecitos que tienen 10 años, y que ellos me hacen propuestas, ¿no? Como pegarlo a la foto de Esmeralda en cada semáforo. Mi niña, Abril, abuelito, yo quiero estar en la marcha, abuelito, yo quiero cantar la canción Sin Miedo por mi tía. El niño es más cero. No, abuelo, yo nomás voy a brincar y yo voy a gritar que el que no brinque es macho, abuelito. Y entonces te das cuenta de que estamos buscando a nuestra niña, que han pasado 16 años, pero también vamos dejando esa semilla a las generaciones venideras, a que cuando pase una injusticia, cuando pase algo, no quedarse callado, exigir, gritar, unirse con las demás gentes, unirse el pueblo para que esto termine, desafortunadamente, México. Decían ahorita la entrega de los Óscares. Pues yo creo que México lleva varios Óscares en falta de justicia, sí, en la República Mexicana, porque somos más de 100,000 personas con hijas buscando e hijas desaparecidas. Sí. Y desafortunadamente, muchas personas que han buscado a sus hijos han dejado su vida, han muerto. Y algunas otras han sido asesinadas. Y nuestro gobierno sigue indolente ante la desaparición de personas.
Justo eso le iba...
ante la exigencia de justicia de todos nosotros.
Justo eso le iba a preguntar, don José Luis. ¿Usted se ha sentido abrazado por la sociedad, abrazado por los colectivos y las colectivas, abrazado por todos y todas quienes lo han visto con un cartel con la foto de Esmeralda, abrazado incluso por los medios de comunicación? y se ha sentido abandonado por las autoridades en todos los gobiernos, en todas las administraciones y en todos los niveles?
Así es. Ellos lo quieren arreglar con dinero, con darte una casa, darte una troca, ¿verdad? Entonces, hace un año, dos años, estaba por acá Diana Rincón de fiscal. Uh-huh. Y me dice, no, es que usted ya debe aceptar que su niña está sin vida. Y yo le dije, pues, ¿por qué? Dame pruebas. Dijo, no, es por obviedad. Dijo, porque ya son muchos años que tiene desaparecida. Fírmenos y le pagamos la reparación del daño casi inmediatamente. Entonces yo le dije que no me tenía que pagar nada. Que no, no me tiene que pagar nada. Nada más deme causa de muerte de Esmeralda. Dice, pues es que no podemos darte causa de muerte. Dice, porque tenemos un pedazo de tobillo y ese no es un órgano vital para el cuerpo. Entonces, ¿cómo quieres que te firme? Y el expediente de Esmeralda ha sido feminicidio, lo hemos sacado feminicidio, la comisión de búsqueda no hace nada, la fiscalía general no hace nada. Y entonces, lo único que nos queda, es nuestro pueblo. Es que cada vez que estamos en las marchas, la foto de mi hija se haga viral, se haga esto, se haga el otro. Cuando me dicen a mí que ya son muchos años, sí, son muchos años. Son 16 años. Pero tengo la esperanza de encontrar a mi niña con vida. No sé en qué condiciones. A lo mejor hasta su mente un poco atrofiada. A lo mejor tenga hijos, a lo mejor no tenga hijos. Pero hemos tenido la oportunidad de recuperar a chavitas con reporte desaparecidas hasta después de 25 años.
Claro, claro.
En situación de calle, en situación de drogas, es cierto. Sí. Pero se han recuperado. Entonces, por eso yo tengo la esperanza y la fe puesta en mi Padre Dios que pronto volveremos a ver a nuestra niña. No sé cuándo, pero lo que yo sí les aseguro es que voy a seguir buscando a mi niña. Y vamos a seguir buscando la manera de seguirla haciendo viral a mi niña. Sí. Que no se desaparezca de los rostros, que no se desaparezca de las mentes de toda la gente. Porque esto de andar buscando a nuestra niña, el objetivo primordial, desde luego, es encontrarla.
Sí.
Y el segundo objetivo, el andar buscando a mi niña, el estar apareciendo en cada marcha, el estar en cada lugar, en todas las partes donde puedo, es un mensaje para las demás niñas que están expuestas a ser desaparecidas y que no crean que porque ya no se oyen los nombres de las desaparecidas, que porque no crean que ya las mamás no salen o los papás no salen, ellas volvieron a casa. Sí. Ellas no han vuelto a casa y todas las niñas están en riesgo de ser desaparecidas. Por eso está acá en Ciudad Juárez, hay varios murales de Esmeralda, hay varias mamparas de Esmeralda, colgamos fotos de Esmeralda en todos los postes para que las demás niñas miren que las desaparecidas no han vuelto a aparecer.
José Luis, han sido 16 años de búsqueda y de lucha para usted y toda su familia, pero de alguna manera pues le cambia la vida a una familia que pierde, o más bien que tiene esto de que desapareció su hija, y también es importante decir que les cambia la vida por completo.
Totalmente. Totalmente. Desde el momento que desaparece un ser querido de la familia, lo digo en mi caso personal y en caso de mi esposa también, te mueres. Sí, sí. Te mueres, literal. Ya tu vida ya no tiene, ya no tiene nada.
Sí.
Ya es andar en el centro, mirando, buscando por todos lados. Mirar a una jovencita o a una joven señora que más o menos da con las características de tu hija y empezarte a se te altera el corazón y querer correr y alcanzarla para mirarla si es nuestra niña.
Claro.
Y cuando lo haces,
lo voy a interrumpir aquí para ir a una pausa, José Luis, y seguimos hablando de Esmeralda al revolver.
Okay.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast
La Mejor Información,
comentarios y más, mucho más,
donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Así es, y te digo, deja uno de vivir, literal, ¿no? Mas sin embargo, pues la vida continúa, seguimos comiendo, seguimos vistiendo, los recibos siguen llegando y vamos echándole para adelante. Mis niños, que ya son unas personas grandes, con los nietos, me cobijan mucho. Incluso a veces estoy muy triste aquí en la casa, estamos yo y mi señora con lamentada esa depresión, ¿no? Y le hablo a José Luis, le hablo a Perla y le digo, vénganse, mis hijos. ¿Qué pasó, papá? No pasa nada, hijos. Vénganse, acaba de cumplir años el perro. Y ellos ya saben que en ese momento me encuentro triste, que en ese momento me encuentro depresivo, yo y mi compañera, y llegan echando relajo, llegan los nietos y te pongas triste, papá. Se va a lograr, papá, se va a lograr. Toda esta lucha vamos a lograrlo, papá. Y ya llegan y nos sacan de eso. Por eso yo siempre hago mención a la familia Castillo Rincón, porque por gracia de Dios estamos todos unidos. Y digo por gracia de Dios porque hemos mirado otras familias que al momento que se desaparece un ser querido, empiezan los reclamos y que tuviste la culpa y todo, y al final llega la separación, llega la disolución de la familia. En nuestro caso, como les repito, por gracia de Dios, estamos unidos, estamos juntos, y estamos en la lucha, y estamos en la búsqueda de Esmeralda, estamos en la exigencia de justicia para otras personas. Llevamos acá en Juárez, quiero aprovechar para mandarle un saludo al maestro David Peña y a la maestra Carla Michelle Salas, que han sido un gran aporte para la búsqueda de la exigencia de justicia de Esmeralda. Ellos nos han apoyado con cursos de leyes, con cursos de derechos humanos, con cursos de derecho con perspectiva de género, y eso nos permite apoyar a otras gentes que están siendo violentadas acá en Ciudad Juárez y no ni siquiera les quieren recibir la denuncia. Cuando hay abusos sexuales que no las quieren recibir en su momento, que quieren que se esperen hasta otro día sin bañarse y todo, pues acuden a nosotros. Ahora sí que nos hemos convertido en un referente de lucha y vamos y exigimos y se le da seguimiento a los casos, ¿no? Pero como les digo, se siente uno de repente así como, ¿y mi niña cuándo?
Claro.
¿Y mi niña cuándo? Entonces te encuentran los sentimientos y llegas a la casa triste, triste, llorando, ¿no? Mucha gente me pregunta, oiga, lo miramos a usted en las marchas, en todo, en organizar marchas y todo, y a su señora pocas veces la miramos. Bueno, lo que pasa es de que mi señora y yo hicimos un acuerdo que cuando yo estuviera en una marcha, ella sí iba a estar acá en la casa. Y cuando ella estuviera en una marcha, yo iba a estar acá en la casa. ¿Por qué decidimos hacer eso? Porque cuando vas a una marcha te trae desgaste, te trae recuerdos de tu niña. Claro. Y quieras o no, llegas triste a la casa.
Claro, por supuesto.
Uno de los dos tiene que estar acá en la casa para darte el soporte, para decirte no te apures, vamos a continuar, vamos a seguir ayudando. ¿Verdad? Y y les digo, yo en lo personal, agradecido con Dios por haberme prestado a esta compañera, que es la madre de Esmeralda y la madre de mis otros hijos.
Ya platicábamos, don José Luis, de este momento que todos conocimos y que a todos nos puso la piel chinita, porque esa es la verdad, de la brillantina, de la diamantina. ¿Qué significado tiene ahora desde el futuro y viendo el pasado, ese momento de la brillantina? ¿Por qué diamantina? ¿Por qué brillantina? ¿Por qué lanzarla así?
Ok, le comento un poquito cómo fue que nació lo de la diamantina. Si se acuerdan ustedes, creo como en 2012, no me acuerdo exactamente la fecha, pero hubo una compañera que la el gluten, el mentado gluten rosa. ¿Se acuerdan que estaba un funcionario hablando y esta muchacha agarró diamantina y se la aventó en la boca? Y entonces de ahí nació la diamantina, de ahí nació la diamantina, el arrojar diamantina es una forma de protesta, es una forma de exigencia al gobierno, y también a nosotros nos causa mucho, cuando miro la diamantina así que va cayendo los brillitos, para mí es así como un brillito de esperanza, un brillito de fe para encontrar a nuestra niña. Por eso es que seguimos arrojando diamantina en todas las marchas que estamos, que podemos estar.
Si me permite, voy a poner un momentito de una de sus participaciones en la marcha, la del 2023, para ser exactos.
Ok.
Ahí está usted hablando, rodeado de un grupo de mujeres, gritando: Esmeralda, hermana, aquí está tu manada. Y a usted, don José Luis, gritándole: no estás solo, no estás solo. Normalmente en una marcha de 8M lo que oímos es: no estás sola. Aquí se lo gritábamos y se lo gritaban a usted, abrazándolo a usted y al mismo tiempo abrazando a Esmeralda para después lanzar la brillantina o la diamantina.
Mira, creo que se me ruedan las lágrimas, se me quiebra la voz. Escuchar a una nación gritarle a mi Esmeralda: Esmeralda, hermana, aquí está tu manada. Y entonces eso nos da fe, nos da esperanza de encontrar a nuestra niña, aunque no deja de ser doloroso porque no hay respuesta. Pero confiamos en Dios y en todas esas personas que marchan en México, en Guadalajara, en todas partes, gritarle a mi Esmeralda que tiene una manada y que todo México la está buscando, que todo México tiene la esperanza de hablarme y decirme: acá está Esmeralda, acá está una niña con las características de Esmeralda. Y yo, créanlo, yo haría todo lo imposible por estar en el lugar donde haya palabras creíbles, que allá está Esmeralda. Porque también hay que decirlo, hay personas que usan el nombre de mi Esmeralda, o me hablan, o suben a Facebook: acá está una niña que es Esmeralda, con el fin de obtener más likes. Pero a nosotros no nos hace mucho daño. Entonces confiamos en Dios, confiamos en este pueblo maravilloso que es México, que pronto nuestra Esmeralda va a estar con nosotros.
Sí. José Luis, ¿qué le diría usted a toda la gente que nos está escuchando acerca de las marchas del 8 de marzo? Y también, ¿qué le diría a todas estas mujeres que lo han acompañado durante estas marchas?
Bueno, pues primero que nada, a todas las mujeres que me han acompañado, no nomás a José Luis Castillo, a todas las familias con hijos desaparecidos. Mujeres, muchas gracias. Muchas gracias por darle voz a nuestras desaparecidas y a nuestras asesinadas. Si no fuera por ustedes, muchos de nuestros desaparecidos ya serían olvidados. Gracias a ustedes por ser valientes y seguir levantando la voz. Y a toda la ciudadanía, decirles que cuando miren una marcha feminista, las muchachas, las mujeres, no la están haciendo por gusto. La están haciendo porque este sistema de gobierno que tenemos no nos deja otra manera de actuar. No queremos molestar al pueblo, pero este gobierno no nos deja otra manera de actuar más que salir a las calles y tomarlas. Sabemos que hay muchos que dicen: ahí van las loquitas, ahí van los loquitos otra vez a hacer una marcha. Pero si supieran el dolor que uno siente al tener una hija o un hijo desaparecido, entenderían. Y a toda la ciudadanía en general, señores, ustedes que tienen a su hija, a su hijo a un lado, abrácelo, dígale: te quiero, aquí estoy contigo. Verdaderamente habemos miles y miles de personas que daríamos nuestra vida por dar ese abrazo. Dios les bendiga.
Su testimonio, don José Luis, cala hasta los huesos. Su testimonio retumba en todas las paredes de los lugares en los que lo oyen. Ojalá que retumbe así en las paredes de los edificios donde trabajan en este momento las autoridades que a veces indolentes deciden no quitarse la venda de los ojos. Ni a Esmeralda, ni a María, ni a Lucía, ni a ninguna mujer desaparecida, ni a ningún hombre desaparecido lo vamos a olvidar. Y en lo que Esmeralda está con ustedes de vuelta, aquí estamos todas, como hemos estado desde que lo conocemos, abrazándolo, José Luis. Un abrazo a usted, un abrazo a su esposa, un abrazo a toda la familia y un abrazo a donde quiera que esté Esmeralda. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa, Pame.
Suena Ni Una Más a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos 10 de la mañana con 45 minutos y esta es la música que uno oye al ganarse un Oscar. Algún día nos vamos a ganar un Oscar.
Te lo juro que ayer estaba pensando, me encantaría estar en una ceremonia de los premios Oscar. No solo estar, ganar. Hasta ¿qué dirías en un speech, ¿no? Porque, bueno, ahorita platico del tema del speech, pero ¿qué te pareció el monólogo de Conan O'Brien?
Me fascinó. Me llamó mucho la atención que le diera importancia en dos ocasiones a Carla Sofía. No a Emilia Pérez, a Carla Sofía.
Sí, a Carla Sofía Gascón.
Dos chistes muy simpáticos. Que yo a Conan O'Brien lo amo. El primero dijo, en Anora dicen la palabra, la F-word, no sé cuántas veces.
700 veces.
Que no son
las mismas que la publicista de Carla Sofía Gascón. Y estuvo muy chistoso porque, a ver, Conan O'Brien, para los que nos están escuchando y no vieron la ceremonia, fue el conductor de los premios Oscar, ¿no? Entonces empezó con este monólogo y hace, como ya lo decías, Dani, referencia dos veces a Carla Sofía Gascón. Y a mí me dio mucha risa porque genuinamente creo que ella no lo entendió. O sea, no entendió
en el segundo, cuando le dice, ¿y si vas a tuitear algo? Recuerda que mi nombre es Jimmy Kimmel. Ella no entendió, ella se acerca con alguien a pedirle como que le dijo, que no estoy segura de que hable inglés, no lo sé. Estoy hablando a lo loco. Pero para quien no sepa quién es Conan O'Brien, es uno de los conductores, presentadores más famosos de Estados Unidos. Su late night show es legendario. Y Jimmy Kimmel es otro que además ha conducido los Oscars en años pasados, por eso el chistorete, porque pues sabemos que los tweets de Carla Sofía Gascón, pues amables.
No eran. Sí, bueno, llamó mucho la atención que veía que pues no participó en la alfombra, ¿no? O sea, como que pasó de largo y la vimos ya
el
adentro.
El miedo
de
no
la
anda
ceremonia.
En burro, claro. Pues es que la cantidad de barbaridades que ha dicho, la verdad.
Sí, definitivamente. Otro de los momentos icónicos fue Ariana Grande y Cynthia Erivo cantando Defying Gravity, una de las canciones de Wicked, el inicio de la ceremonia con un show espectacular. Algunos de los asistentes que se hicieron virales, Timothy Chalamet con su
traje amarillo,
bueno,
es que le va a la América,
color mantequilla. La presencia de Adam Sandler diciéndole Chalamet, también muy 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 icónico de la noche. Y pues algunos looks, a mí me encantó el outfit de Demi Moore.
Ay, sí, qué dolor que no le dieron el Oscar. Yo sí la verdad pensé que se lo iba a ganar.
Sí, bueno, muchos de los críticos de cine estaban de acuerdo con que Anora iba a ganar muchísimos premios. Ganó 5 premios, entre ellos mejor actriz, que fue una de las cosas que más llamó la atención, el que Demi Moore no se llevará el Oscar, el mejor director, mejor película y, bueno, pues muchas posturas en las redes sociales. Hay quienes dicen que yo soy una de ellas, que la verdad es que sí se lo merecía.
He leído muchos comentarios de gente que dice, ¿pero por qué dicen que Demi Moore se lo merecía por su trayectoria? ¿Cuál trayectoria? Ha hecho puras películas palomeras. No. No se premia la trayectoria, no, se premia la participación en un producto en particular, que en este caso era La Sustancia, que se echa, más allá si te gustó la peli o no, y ya hemos hablado de ella en muchos sentidos aquí, hace un papel extraordinario.
Extraordinario.
Yo digo, no, si no se premia la carrera. Y en tal caso, ¿qué carrera o qué trayectoria tenía esta chavita? Que dicen que hace un papel
impresionante en Anora.
De prostituta, ¿no?
Sí. Es una película digamos, que tiene un mensaje muy, muy significativo. Yo ayer veía en las redes sociales, Dani, en X sobre todo, un mensaje que decía, qué irónico que pues justo la sustancia se trata de eso, ¿no? De cómo pues la juventud es quien quita estos lugares
ganó todos los premios del circuito prácticamente, claro, salvo el BAFTA, y en el que no es el más importante ni para los críticos ni para los actores o directores, uh-huh, entiendo, pero sí es el más famoso, todo el mundo ve los Óscares, pues no se lo llevan.
Sí, no se lo lleva, y se lo lleva una actriz de 25 años, ¿no? Y bueno, uno de los momentos más virales es cuando anunciaron mejor película extranjera, porque los brasileños, haz de cuenta que ganaron el mundial.
Sí.
O sea, me recordó mucho cuando Argentina ganó el mundial, porque literalmente en los videos que circulan en las redes sociales es como si hubieran ganado un mundial o algo muy impresionante, que ganaron película extranjera con Aún Estoy Aquí, una película que no he tenido la oportunidad de ver, pero que dicen que es impresionante. Por cierto, la actriz también nominada al Oscar, que decían, híjole, se lo hubieran dado a ella en vez de Fernanda Torres.
Y este premio le arrebató uno de los que Emilia Pérez tenía prácticamente cantados por el circuito de premios, claro, mejor película internacional. Lo que sí ganó Emilia Pérez es mejor actriz de reparto a Zoe Saldaña, cuyo speech,
que también estaba muy cantado,
me encantó.
El speech de Zoe me pareció muy bueno, como muy atinado. Y ¿sabes qué? Zoe Saldaña fue la primera actriz de origen dominicano en recibir uno.
Sí, lo dijo, de origen, de raíces dominicanas. Y también Emilia Pérez ganó la mejor canción original con El Mal, que es esta que usted está oyendo. Vamos a dejar un pedacito y
decimos. Habla esta gente, habla, pero ahora lo van a pagar, pagar, pagar. Habla esta gente, habla, pero ahora lo van a pagar, lo van a pagar.
Súper polémico. Yo veía a todos los que le saben, yo no sé nada, histéricos con este premio, que se lo arrebataron a Elton John, que además hubiera recibido su premio de manos nada más y nada menos que de Mick Jagger, y hubiera sido un gran momento televisivo, diría Trump. pero a mí este momento de Emilia Pérez, de todo el rollo que ha provocado Emilia Pérez en el mundo, este momento de esta canción de Zoe Saldaña es mi favorito, además el más potente. Y además usaron inteligencia artificial y eso está haciendo que la gente se vuelva loca.
Loca, claro. A ver, hay muchas opiniones sobre todo por este premio que ganó Emilia Pérez. A mí la verdad es que sí me sorprendió pues que Emilia Pérez ganara más premios que, por ejemplo, otras películas que fueron, en mi parecer, muy buenas, como Cónclave, ¿no? Wicked.
Pero pues ganó dos.
Pues sí, yo pensé.
Cónclave también ganó dos.
Sí, y otra de las.
Wicked también
de
ganó.
De Brutalist, que
Brutalist ganó muchas.
Ganó mejor actor, que digo, es de lo más importante, pero.
Mejor actor, mejor diseño de producción, mejor música.
O sea, ¿tú sí crees que se merecía el Oscar esta canción?
O sea, no conozco las otras bien. Me parece el momento más potente de la película.
Sin lugar definitivamente.
Esa canción. Pero bueno, los Oscars siempre generan muchísima polémica. Nunca nadie está de acuerdo. Lo que es cierto es que hubo discursos muy poco políticos. Yo pensé que con la situación que se está viviendo en los Estados Unidos con Donald Trump y siendo Academia uno de los enemigos cantados de Donald Trump, no se hablara de lo que ocurrió el viernes en la Casa Blanca, en la oficina oval entre Trump y J.D. Vance y Zelensky, de lo que está pasando con los migrantes. La verdad es que estuvo bastante, digamos, smooth para Trump en ese sentido.
Sí, me gustó que hicieran referencia también al conflicto en Medio Oriente. Creo que ahí el mensaje, bueno, pero sí, tienes toda la razón. Yo también me imaginé que iban a dar hasta más mensajes, hasta el propio Conan O'Brien, que creo que hasta ahí Jimmy Kimmel pues era mucho más, hacía más énfasis a Donald Trump. Y nada más, en el recuerdo de los artistas fallecidos de este año, no mencionaron a Michelle Trachtenberg.
Ni a Silvia Pinal, que la gente dirá, voto en la academia.
No, definitivamente. Y eso. Silvia Pinal es tendencia.
Silvia Pinal tenía voto en la academia, entonces.
Más de Michelle Trachtenberg, que falleció a los 39 años, y sí mencionaron, por cierto, a Gene Hackman, que pues se dio a conocer el mismo día la muerte de ambos.
Navega seguro por elección. Este es tu escudo digital.
Es que me estoy riendo de que le dije a Vivi que
no me reía por
me
eso.
Me ofendí muchísimo. Consejo para cuidar nuestra vida digital. Poncho Muñoz, ¿cómo estás?
Hola Dani, hola Vivi, ¿cómo están? Solo vengo esta vez a darles muy buenas noticias a todos los que sean fans de las consolas de videojuego. ¿Por qué? Pues porque en uno o dos meses va a haber una batalla interesante en toda la creación de nuevos videojuegos que dependerán de la creatividad de cada quien, básicamente porque no van a ser una batalla entre las consolas tradicionales que conocemos como Nintendo, PlayStation. Esta vez va a ser una batalla entre creadores de inteligencia artificial, pero esta vez desarrollando videojuegos propios. Específicamente la batalla la dará ChatGPT contra Grok de Elon Musk, que ya están haciendo sus primeros juegos, obviamente creados por la gente, repito, creados por los usuarios. Y habrá cosas desde lo más básico, como recordarán ustedes Pac-Man a lo mejor, hasta algo sofisticado como Mortal Kombat. Así es que, pues aquí lo divertido e interesante es que la inversión será muy baja. Tendrán que más bien desarrollar su creatividad. Y esto pues lo pueden jugar en cualquier dispositivo. Así que les voy a dejar unos ejemplos de lo que ya se está haciendo en mi cuenta de Twitter, Ponchunos con N y Z. Y pues bueno, dejemos que la imaginación vuele e imaginemos una mezcla entre Pac-Man y Mortal Kombat haciendo de las suyas en una batalla épica, no sé, medieval. Así es que algo así es de lo que podremos empezar a ver y de lo que se va a hablar en un par de meses. Claro, las consolas tradicionales van a sufrir una interesante e importante caída o algún abandono con estas nuevas plataformas. Nos estamos viendo. Que estén muy bien. Bye.
Gracias, Poncho.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Vamos a tratar de englobar todo lo relacionado con Estados Unidos y México después del envío de 29 narcotraficantes, de la polémica conferencia del secretario de Seguridad Omar García Harfuch y el fiscal Gertz Manero defendiendo el traslado de estos. Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo, que podrían ser sujetos a pena de muerte y que ya tuvieron su primera audiencia ante la Corte de Brooklyn en Nueva York. Hoy le preguntaron a la presidenta sobre los aranceles. Ella, muy prudente como siempre, dijo que hay que tener cabeza fría, pero la información de última hora es que el secretario de Comercio de los Estados Unidos en CNN acaba de decir la siguiente frase: "He's going to decide this afternoon and tomorrow we are going to put out those tariffs." Es decir, él va a decidir esta tarde y mañana vamos a poner esos aranceles, esas tarifas.
Sí, y todo lo relacionado con Zelensky y Trump, vaya escándalo. El presidente de Ucrania estuvo en la Casa Blanca el fin de semana y, bueno, pues en una conferencia con medios de comunicación, pues tuvieron ahí una serie de discusiones y dijo Zelensky que quiere volver a ver a Trump.
El ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que tiene orden de aprehensión girada, 4 de sus funcionarios fueron ya detenidos. Todo lo demás está relacionado con la ceremonia de los Oscars. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide.
Vivi. Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos y nos vemos mañana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.